Si ustedes tienen calor en este momento, yo les puedo comentar que en el corte, charlando con Juan y con Enrique, nos han contado experiencias que otra que frío. Mamita querida. Mire, yo iría a buscar la bufanda para sentarse a escuchar. No importa que haga calor. Usted tráigase la bufanda cerquita de la radio, porque nos van a contar algunas historias en las que me parece que les va a dar un poquito de escalofrío. Y entonces, como para ir anticipándolo, ¿vio? Nosotros sufrimos el calor acá, pero hay algunos hombres que, haciendo patria, como decimos, a veces tienen que atravesar situaciones realmente complicadas. Recién Juan Brusasca, autor del libro La Ruta de Sastruji, nos contaba las experiencias durante esa estadía en la base Belgrano, dijimos, Belgrano 2.
Belgrano 2, sí.
Belgrano 2. Recorriendo 118 kilómetros para llevar los víveres de 2 años, para llevar el combustible, digo, historias de quienes estaban en la base, de quienes, me imagino, tal vez después de que nosotros terminemos el programa y lo alojemos en internet, muchos de quienes han participado puedan volver a escucharlo y recordar un poco esas experiencias, experiencias que tiene de todo, que tienen momentos hermosos, como los que contaba Enrique, en esa relación estrecha que se va forjando. Uno desde afuera, sin mucho conocimiento, lo que percibe, por eso yo, sin gran conocimiento, pero hablando con Helio Campos, algunos de los que estuvieron en la base, uno percibe que son como un gran equipo de rugby, como una sensación de que hay una hermandad que, para quienes no participamos en eso, solamente lo vemos cuando se forman esos 15 muchachos que juegan ese particular deporte, un deporte de camaradería, de mucho esfuerzo, de energía, de entender que el otro compañero es parte de un engranaje, de una maquinaria mucho más grande. Digo, por eso la comparación con el rugby. Puede haber miles de comparaciones, pero me parece como que la más cercana para aquellos que no hayan vivido esta experiencia, ¿no?
Claro. Bueno, una de las cosas que decimos los antárticos de que el éxito de la invernada. La invernada solo le llamamos al año. Uh-huh. La mayoría de las bases es llegar, o sea, el relevo se hace en la época de verano, que es la época meteorológicamente más favorable.
Sí.
Y hasta el otro verano no hay relevo, o sea, por claro. Eso se llama invernada al año, a la misión. Uh-huh. De un año. Y muchas veces nosotros decimos que el éxito de la invernada tiene que ver con casi 100% con la convivencia. Pasa por ahí, más allá de las cuestiones técnicas, logísticas, que hay o que no hay o que falta, que puede fallar, muchísimo, un porcentaje altísimo pasa. Uh-huh. Por la convivencia, porque, claro, es una situación de aislamiento, donde vos a la misma persona te sentás a desayunar con la misma persona, vas al baño y te lo cruzas, claro. Vas a duchar y tienes que hacer cola para
con
ducharte,
esa persona, persona. Claro.
Cenás con esa persona, vas al trabajo, o sea, tu lugar, puesto de trabajo, y te lo cruzas. O sea, no es como acá, que, o sea, en la situación normal uno sale de su trabajo, se toma el colectivo, uh-huh. Toma el auto a su casa y se desconecta. No hay forma de desconectarte de tus otros 15, 16 hombres que conviven un año con vos y tenés que aguantarle sus enojos, sus alegrías, sus risas y sus berrinches. O sea, es 100% convivencia. Y eso, a la larga, forma un grupo, o sea, más allá de los de las cuestiones o los tironeos que pueda haber por personalidad, finalmente uno logra lazos que no los perdés con los años. Yo tuve yo tengo dos invernadas en base de Belgrano 2 y en una estuve con Enrique y en las dos estuve con un enfermero. Ajá. Que no solamente estuvo en las 2 años conmigo, sino que en la misma pieza y compartimos la misma cama cucheta. O sea, a esa persona yo...
¿Y si no es tu hermano?
Lo conozco como mi hermano casi. Claro, claro. O sea, el conocimiento que yo tengo de su personalidad. Uh-huh. es como si fuera mi hermano. Uh-huh. Y eso es innegable, o sea, no, es algo que pasa ahí nomás. O sea, en situaciones similares, digamos.
¿Se habla mucho de fútbol, Enrique?
Y depende, a Juancito el fútbol no le gustaba, pero bueno, ni es partícipe. Pero es hincha de Racing, pero no le da bolilla. El resto que éramos futboleros, sí, hablábamos de fútbol. Tuve la suerte de estar allá cuando San Lorenzo salió campeón, en el 95, y éramos mayoría. Mayoría, digo, 4-5, dentro de 17 éramos los más.
La famosa del Bambino.
La famosa del Rosario.
Bambino, en Rosario, claro.
Y bueno, lo festejamos afuera en la base con las sábanas, con Pucará, con el Gordo Reyes, Guillermo, que éramos los cuervos que estábamos ese año juntos. Y bueno, son las pequeñas cosas que pasa día a día con la convivencia, como decía Juancito, ¿no? Que también tienen que tener en cuenta que hay problemas jugando el continente, ¿eh?
Sí.
Y muchas veces el hecho de tener contacto permanente, esos problemas tardan un poquito más en solucionarse, pero se solucionan.
Uno percibe que debe haber quienes como referente tienen esa lógica de la balanza, ¿no? Que tienen que tratar de mantener que todos los platitos, más o menos. Digo, ¿hay alguien, es el jefe el que mantiene ese equilibrio? ¿O a veces aparece alguien que por instinto no naturalmente se acomoda en ese lugar?
Bueno, en realidad nosotros pertenecemos a una institución que es verticalista y siempre eso recae más sobre el jefe y el encargado,
claro,
de base. O sea,
claro,
hay dos figuras, que jefe y encargado de base.
Uh-huh.
Más allá de que después la realidad de la cotidiana puede variar, o sea, pero puede variar desde el punto de vista de que justamente puede haber gente quizás con más experiencia que pueden tomar o uh-huh. aconsejar quizás más a los jóvenes. Lo que se hace muchas veces, o sea, en líneas generales, es nunca mandar dotaciones completamente nuevas. Lo que se hace es tratar de mandar gente con experiencia, claro, y gente nueva. Te doy un dato de color con respecto a los partidos, que sí, me acuerdo. Los domingos, claro, nosotros los partidos los recibíamos por HF, por radio.
Sí,
entonces,
sí,
sintonizaba la frecuencia de la emisión de RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior.
Hablamos, hace muy poquitito hablábamos de eso cuando, digo, uno va y viene, porque obviamente del otro lado hay gente que sabe lo que es la onda corta, porque ha escuchado, estuvimos hablando en alguna oportunidad aquí sobre radios con alguien, un fanático de la Tono Max 7 Mares, y tratábamos de explicarle a los más jóvenes que en su momento eso era el equivalente,
exacto,
a internet, ¿no?
Exacto,
o sea, ahí estaba esa posibilidad,
exacto,
de escuchar,
bueno,
todo, ¿no?
¿Cuál era el tema? Este tipo de propagación de ondas es por rebote ionosférico, y eso va variando en el horario. Entonces, cuando empezaba el partido, yo sintonizaba una frecuencia y a los 20 minutos se empezaba a perder, tenía que sintonizar otra frecuencia.
Claro, claro, claro.
Y a veces nunca llegábamos, a veces no llegábamos al final del partido, porque ya ninguna de las frecuencias tenía condiciones favorables para escuchar el final del partido. Y bueno, los domingos yo lo tenía a Enrique ahí rompiéndome los cocos para que yo encontrara una frecuencia y escuchar el partido, y a veces era complicado.
Había que sintonizar al equipo del Bambino.
Exacto.
Y amén que nos hizo mover las antenas, porque cuando llegamos estaba el campo de antenas. Y Juan es, la verdad que es una eminencia en lo que es el tema de... En lo de él es una eminencia, muy capaz, Luis también. Entonces dijo, no, hay que mover la antena para que tengamos unas buenas comunicaciones, hacer el famoso rombo. Yo no entendía nada de eso, pero bueno, había que hacer el rombo. Y bueno, nos pusimos a mover las antenas ahí como podíamos, porque los medios son limitados también.
Claro, claro.
Y bueno, nos hizo trabajar bastante, ni bien digamos, peleado con el tema del rombito, pero por suerte nos comunicó todo el año. Realmente no tuvimos ningún tipo de problema con eso, y cosa que se lo agradecemos, porque son unas cosas importantes,
uh-huh,
que uno pueda comunicarse con la familia, ¿no? Eso lo mantiene a uno tranquilo, lo mantiene bien, lo mantiene sin problema, ¿no?
Enrique estaba hablando en principio de la base Belgrano 2,
sí,
digo, porque Enrique actuó en Esperanza y en San Martín, ¿sí? Las tres bases, y charlando fuera de micrófono, creo que fuera de micrófono, siempre decimos que a veces uno continúa la charla mientras que la audiencia no percibe algunas cuestiones, pero nos decían que la referencia sobre Marambio es la base más moderna. Y que, bueno, las situaciones no son las mismas en todas las bases. Digo, ¿qué diferencia podemos hacer, por lo menos ante estas tres bases en las que ha participado, Enrique?
Bueno, aparte de la parte del punto geográfico, uh-huh, en la base de Belgrano 2 la particularidad que uno conoce la noche polar.
Ajá.
Que se pone totalmente noche. Son 5 meses más o menos, Juancito.
Sí, sí, más.
Que es noche, noche.
No hay nada.
Lo único que se ve son auroras boreales,
uh-huh,
y no veíamos otra cosa. Es noche, noche, y después hay un periodo que empieza a hacerse de día y es todo día hasta volver a la noche.
Uh-huh. Belgrano es la más
austral.
La más austral.
Sí, sí, sí.
Correcto.
77 grados de latitud sur aproximadamente está.
O sea que ahí hay una etapa del año en el que la luz del día no aparece, solo que un como...
No, nada. Es noche polar.
Completa, noche
así como,
polar.
Así como hay noche polar, hay un día polar. Claro. O sea, el sol está... No, nunca en el cenit, nunca arriba.
Exacto.
Está 30 grados, por decir algo.
Sí.
Y uno ve que el sol rota. O sea, a las 12 del mediodía lo tengo al norte. A las 12 de la noche lo tengo en el sur. Claro. Pero está presente.
Pero siempre, o sea, me acompaña el sol.
Exacto. Y hay dos periodos donde tenemos noche y día, pero básicamente son entre 4 meses y medio, 5 meses de noche polar y de día polar en el verano. Obviamente en la noche polar es la más crítica desde el punto de vista meteorológico. Nosotros claro. En el 95 llegamos a tener 44.8 de temperatura real. Ah, y ahí sumó la térmica cuando había viento. Creo que 44.8 me parece que llegó a ser en junio del 95. Sí. Como temperatura real.
Por eso, más loco que uno esté para festejar un gol de San Lorenzo, no sale, como decía recién.
No sale
a la puerta a gritarlo en paños menores.
No en paños menores, pero salíamos.
O sea que hay fanatismo. Sí, hay fanatismo profundo.
Sí. Para colmo a Juancito, que no le gusta el fútbol, le salió un chico de San Lorenzo.
Pero ahí me parece que metió ficha Enrique.
No.
Enrique, a ver, por alguna cuestión estelar debe haber guiado la...
No, fue casualidad.
Estamos con Juan Brusasca, que es autor del libro La Ruta de Sastrugi, y con Enrique Coro, también participante de varias expediciones. Estuvo en la base Esperanza, en Belgrano, en San Martín, en distintas épocas, y un poco para conmemorar estos 112 años de permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida. Hoy es el día de la Antártida Argentina. Probablemente esto se escuche, tenga algún rebote en algún lugar, no lo sé. Las particularidades del caso, a veces nos cuesta entender, no sé si vale la pena, pero yo creo que sí. Nosotros, desde un primer momento en el que empezamos con esta ida y vuelta del contacto, hay definitivamente cierta aprensión social generalizada al tema de las Fuerzas Armadas. Digo, hay una situación lamentable que, por lo menos desde el lugar que nos toca, intentamos de alguna manera volver a enlazar. Esto de poder charlar con ellos y contar las experiencias de quienes estuvieron en el lugar nos permite un poco romper el hielo de esa estructura que parece desentenderse entre la sociedad civil y quienes pertenecen a las fuerzas. Por eso es un camino complicado, pero tanto como las experiencias de llevar esos víveres durante todo ese año, ¿no? Esos 118 kilómetros que nos contaba Juan, para nosotros tratar de comprender que la sociedad, que quienes no tuvimos la experiencia, quienes somos hijos prácticamente de la democracia, poder entender que hay una relación humana entre quienes participan en las fuerzas, más allá de la época más oscura de la historia argentina, hay una relación de persona que vale la pena afianzar y mostrar. Probablemente no haya muchos que tengan presente hoy. Para colmo, es un día muy particular, lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Hoy se cumplen 4 años de la tragedia de Once, un dolor como muy cercano para la sociedad, que probablemente corra de eje la importancia de lo que implican 112 años de permanencia ininterrumpida en el territorio antártico, bien digo. Nosotros hace muy poquitito estuvimos aquí charlando con María Luján Rey, lo que nos permite de alguna manera correr ese hecho que está marcado incluso en el calendario de Frecuencia Cero y poner de manifiesto esto, que también forma parte de la relación que me parece que tenemos que afianzar como país en esta Argentina bicontinental, contando esas experiencias que me parece que vuelven a mostrar esa esencia, la esencia de hermandad que ellos mismos nos están contando que se da en la expedición que cada uno ha tenido. Digo, esta es una experiencia, la de recorrer estos 118 kilómetros. ¿Hay alguna otra cosa que vale la pena poner de manifiesto un poco?
Sí, bueno, te amplío que sí. Las bases, en principio las bases antárticas son parte de un programa antártico nacional, uh-huh. Y son todas bases científicas.
Claro.
Todas las bases tienen laboratorios científicos donde van científicos, gente o técnicos especializados, uh-huh. Del Instituto Antártico Argentino. O sea, toda la actividad antártica está comandada por la Dirección Nacional del Antártico, que es una dirección dependiente de Cancillería, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Correcto.
Las Fuerzas Armadas hacen la parte logística. Uh-huh. Digo, aclaro esto porque muchos imaginan o piensan que las bases son militares. Nosotros hacemos, las Fuerzas Armadas hacen la logística de las bases para que los laboratorios
funcionen. Los científicos puedan
trabajar. Eso es así, y no solamente lo hacemos nosotros, sino que muchos países, uh-huh. Que forman el Tratado Antártico utilizan las Fuerzas Armadas por una cuestión logística, buques, aviones, y nosotros hacemos la logística. O sea, correcto. Nosotros mandamos un jefe de base logístico, mandamos el enfermero, el médico, el mecánico motorista, las instalaciones, el de comunicaciones. O sea, le damos el entorno y mantenemos la base para que la ciencia funcione. Esa correcto. Es la misión real. Y para un poco despegar la idea por ahí que creen algunos que la base es militar. De hecho, para nosotros, para las Fuerzas Armadas, esto es una misión totalmente pacífica donde obviamente no hay armamento.
Desde ya, pero digo, está claro que hay una relación con la fuerza que hace que muchos...
Porque también la fundación de las bases, uh-huh. La mayoría tiene que ver, si bien ahorcadas no, la mayoría del resto de las bases tienen que ver con fundaciones que tienen que ver con las fuerzas. O sea, el gran impulso a la actividad antártica la dio un hombre de ejército.
Claro.
La dio el general Pujato, que es un nombre por ahí hasta poco conocido, uh-huh. Que fue a instancia de él se creó el Instituto Antártico Argentino, que es el que hizo, que hace la ciencia del Coroe. Uh-huh. O sea que indudablemente hay una relación, pero por ahí el concepto de base militar, no, la base dentro del Tratado Antártico son todas bases científicas.
Correcto.
Si bien hay, detrás de eso también hay una pretensión territorial y de soberanía, uh-huh. Lógica, pero hoy por hoy las bases se manejan alrededor de la actividad científica.
Sí. Bueno, pero me parece que tiene un gran valor esto que estás aclarando, como para nosotros que era importante poder romper esa relación con quienes visten el uniforme, digo, más allá de que se entienda a dónde quiero ir, ¿no?
Sí.
O sea, porque también nosotros nos autobloqueamos y tenemos como una referencia que me parece que con el tiempo hay que ir allanando, hay que ir caminando. Creo que de esta relación del día a día, de la que ustedes cuentan, de estas experiencias, de las que tenemos con cada contacto que hacemos con la base Marambio, uno va percibiendo esto que contaba Enrique, de la importancia y la relación familiar, de lo que le pasa al hombre que está en esa expedición y que con esos pequeños datos se siente más cerca de su familia. Digo, romper un poquitito el bloqueo mental que muchas veces nos imponemos. Está claro lo que hacías mención del trabajo científico que se hace. En algunos, yo recuerdo incluso que en algunos pasajes de estos contactos durante estos años se dan algunos hechos de hallazgos científicos que repercuten en los grandes medios, cosa que no es muy habitual. Digo, hay una vida cotidiana en la Antártida que no se refleja en los medios de comunicación.
Tal cual. Sí,
entonces, cada vez que aparece algo, uy, encontraron los científicos, por ahí la gente toma conciencia de ese trabajo científico que se hace, de lo que implica el día a día y el esfuerzo de los hombres que están ahí para llevar adelante, para motorizar las funciones que se dan en las distintas bases en la Antártida. Entonces, bueno, rompiendo ese bloqueo, viendo esa Argentina bicontinental, entendiendo de qué se trata el territorio argentino en la Antártida, la soberanía también, una referencia. Hay un tratado que tiene un tiempo de vencimiento, ¿no? Hay un tratado que vence, creo que en el 2050, ¿puede ser?
Sí, en realidad el Tratado Antártico se firmó, el argentino firmó en el 61, si bien en 59 salió.
Uh-huh.
El Tratado Antártico, son 12 países miembros del tratado,
sí.
Y lo que hizo fue, en cierta manera, congelar, justo para el territorio...
Esa disputa de soberanía, ¿no?
Sí, lo que hace es no permitir que haya nuevos reclamos y se uh-huh. congelan las pretensiones. O sea, significa que nadie más puede reclamar, ni nadie renuncia tampoco a su reclamo.
Correcto.
Pero se congela para tratar a futuro. Eso se fue renovando, frecuentemente se renueva. Por un lado la ventaja es que, bueno, eso, que nuestro territorio, nuestra pretensión territorial sigue siendo la misma,
sí.
Y no va a cambiar hasta el día que digamos, los 12 países digamos, bueno, abramos el tratado y explotemos la Antártida. Hoy por hoy no se explota.
Correcto.
Desde el punto de vista de las riquezas naturales nos explota justamente por este Tratado Antártico. Si bien los 12 países firmantes del tratado, o sea, son 12 países, solo hay 7 que reclaman territorio, entre los cuales está Argentina. O sea, es una disputa que tiene que ver justamente con la política internacional y va a ser compleja elaborar, porque hoy por hoy todo el mundo, todos los países quieren tener un pie sobre la Antártida.
Claro.
Porque hay muchísimas riquezas, o sea, las riquezas minerales y la fauna antártica es muy grande, y hablemos de, pensemos que un continente son 14 millones de kilómetros cuadrados. 14 millones de kilómetros cuadrados. Y el agua que existe ahí solamente en hielo abastecería a la población mundial, si no cambiara su cantidad, por más de 10.000 años. O sea, la cantidad de agua, o sea, pensemos que en África es complicado a veces conseguir un litro de agua en algunos lugares, y en la Antártida está el agua para vivir miles de años. Eso está, hoy en día está todo congelado,
está,
digamos.
Congelado, ni más
es
ni
cierto,
menos,
está, ¿no?, congelado a tratar. Y eso se va renovando frecuentemente hasta que un día digamos, bueno, comamos de esta pizza. La Antártida es redonda y digamos...
Uy, qué tema, qué temita que va a ser.
Va a ser un tema complicado.
Estamos charlando con Juan Brusasca y con Enrique Coro. Nos vamos los vamos a tener un ratito más. Le agradecemos a la gente del informativo de Farco, porque hoy nos pareció que valía la pena. Así que seguramente... mañana vamos a volver a tomar contacto con los compañeros de la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para, como siempre lo hacemos, ¿no?, este ida y vuelta informativo que nos permite nutrirnos de una información de primera mano. Pero hoy, en el Día de la Antártida Argentina, cumpliéndose 112 años de permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida, estamos con dos expedicionarios que nos están contando sus anécdotas. Ya hicimos base en Marambio, como era habitual. Ya hablamos con Helio Campos, con quien en algún momento charláramos, precisamente en el año 2013-2014, estando a cargo de la base. Así que seguimos charlando con ellos, contando algunas anécdotas, tratando de entender la lógica de una Argentina bicontinental, tratando de entender la extensión que tiene ese territorio y la importancia estratégica, más allá de la tarea que, como bien decía, científica, se desarrolla año tras año, y que tiene en este lapso del año tal vez el accionar o el fluir más intenso de muchos de los que están allí en la base. Así que en un ratito más con Enrique Coro y con Juan Brusasca, que es autor del libro que hace un ratito, después van a ver algunas fotografías, pero estuvo dedicando precisamente la ruta del Sastrugi aquí para nosotros. Vamos a estar charlando hasta la una en Código de Barras.